A las 9:39 minutos ya estamos prontos aquí en la fonoplatea de El Espectador, esta fonoplatea que los viernes armamos en la confitería Oro del Rin y donde siempre me recibe Rosario Castellano, que como tiene como costumbre andar dando vueltas por ahí, se adelanta, viene primero y averigua algo de qué tipo de público tenemos, ¿no?
Bueno, en este caso me llamó la atención la presencia con un despliegue importante aquí en la mesa al fondo de este grupo de jóvenes. Que bueno, cámara de video, trípode arriba de la mesa, anotaciones, apuntes. ¿Qué vienen a hacer? ¿De dónde vienen para empezar?
Somos de la Universidad de Montevideo y vinimos a hacer un trabajo para una materia sobre averiguar el tema de la tertulia y cómo va, cómo vuelve del pasado. Y no sé, enfocarnos en eso y ver un poco más, informarnos.
Bueno, ya lo saben entonces, una vez más, la tarea de ustedes es docente, además de periodística, así que tendrán que lucirse.
Sí, yo no sé si los integrantes de la mesa vinieron preparados, porque otra vez les toca estar frente a las cámaras.
Además, pero son profesores todos.
Peinaron bien, maquillaron, cuidaron la indumentaria. Bueno, entonces podemos empezar. Los saludos de siempre, los viernes. Primero para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Me costó decir tu nombre, ¿viste? Se nota que no lo tengo en la cabeza. Mauricio Rosenkopf.
Muy bien.
¿Sí?
Lo más bien.
¿Sí?
Además, contentísimo con la presencia de gente joven. Ya el otro día también estaba haciendo una película de lo duro, una generación de 20, 22 años. Podríamos decir que somos contemporáneos.
También de José Claudio Willimann, por supuesto. Todos en la misma edad. Mentira, ¿qué dice?
Emiliano, bien, luchando contra los resultados de la escalera de la CX14, el espectador.
¿Todavía lo tiene a mal traer a aquel episodio?
Sí.
Bueno, pero de a poquito
no, no.
Un escalón cualquiera da en la vida, cabrito.
Yo que acá la ventaja es que la escalera es más chica. Son apenas 4 escalones, mucho más fácil. Si le parece, empezamos a conversar con ustedes a propósito de esos hechos que pautan estas fechas, ¿no? 18 de mayo, aniversario de la Batalla de las Piedras y como consecuencia aniversario del Ejército Nacional, Día del Ejército, es una fecha en la que habitualmente, claro, hay un pronunciamiento del comandante en jefe, que esta vez vino precedido, sorpresivamente, por una carta firmada por 10 ex comandantes, a propósito de la responsabilidad que asumen en torno a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Todo esto en días que también marcan otro aniversario, el de los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires, 30 años de aquellos trágicos hechos de 1976. ¿Cómo se enfrentan entonces a un contexto como este, Carlos?
Bueno, yo pienso que esa carta de los comandantes tiene dos ámbitos de atención, ¿no? Uno es con respecto al ejército, ellos tratan de mantener los principios del ejército y muy bien, es una cuestión interna, allá ellos. El otro aspecto es, que ahora creo que es el más importante, es que tiene que ver eso con el funcionamiento de la justicia. Los fenómenos que rodean a los hechos sucedidos durante la dictadura fuera de la ley son hechos considerados actualmente de acuerdo al conjunto del derecho vigente por los jueces. Y a eso vamos a estar, a la interpretación de los jueces, tanto nosotros como los militares y puntualmente, puntillosamente. Este comunicado no atenta contra eso, en ese sentido está muy bien, pero a mi entender planteo un interrogante muy importante. En una declaración de las Fuerzas Armadas del año 86 se reconoció que durante el proceso cívico-militar, es decir, durante la dictadura, se habían cometido actos irregulares, ilegales, y que en cierto momento se habían perdido los puntos de referencia, que era una manera un tanto suave de decir que se había atentado contra los derechos humanos.
Esta carta del día de ayer recuerda aquella otra...
Esta carta recuerda y transcribe esa resolución. Y agrega y se hace la carta para determinar y quedar bien claro de que los jefes son responsables de todas las órdenes que dieron, que el ejército funciona como una unidad y que en consecuencia las cabezas son las responsables de todo lo que se ha hecho, bueno o malo. Pero ellos destacan en ese comunicado que se trata de una responsabilidad por actos del servicio. La responsabilidad en derecho penal es una responsabilidad personalísima. Cuando condenan al hijo, el padre no se puede hacer cargo de la condena, por más que quiera. Las responsabilidades penales son personales. En el ejército rige esa verticalidad debida que viene de la debida obediencia. Pero de todos modos, el derecho penal no va a estar atento, salvo que medie la prueba de una orden, no, jamás va a estar el poder judicial atento a una responsabilidad asumida por terceras personas. Cada uno va a ser respetable de sus, va a ser responsable de sus actos hasta prueba de que no es responsable. En este caso, las transgresiones son hechas por determinadas personas y yo no conozco en absoluto la responsabilidad ni la prueba, ni he visto nunca ninguno de los antecedentes de estos hechos. Estoy razonando en general. Los comandantes se hacen responsables de lo que hicieron sus subordinados. Eso es así si media una orden. Yo quisiera saber, en el caso que me importa más a mí directa y personalmente, si en el caso de la participación del ejército uruguayo en la muerte de Michelini hubo alguna orden o no. Si hubo una orden, es responsable el que dio la orden. Si no hubo una orden, ese, por más que diga que se hace responsable, no es el responsable personalmente, es responsable quien lo hizo. ¿No? Y es una manera de entender esta carta. Los comandantes tenían que aclarar ese punto, si fue este tipo de hecho terrible, inadmisible, que no vamos a olvidar, si estos hechos fueron hechos dentro del cumplimiento del servicio por una orden recibida o no.
Ayer cuando hablamos con el teniente general Mermot, él aclaraba ante una pregunta específica mía que el caso de la nuera del poeta Juan Kelman no fue un acto de servicio, es más, se mostraba como indignado ante la posibilidad de que se considerara que hubiera mediado una orden para desarrollar algo como
creo
aquello. Claro, el tema es que la carta ahora abre todo un listado de preguntas. Bueno, ¿y este caso? ¿Y aquel caso? ¿Y aquel otro?
Pero ese es el trabajo de los jueces, que tendrán que indagar. Es decir, el juez tiene obligación de averiguar la verdad. Un juez de instrucción es instrucción de un sumario, es instrucción de una investigación, y es el jefe de esa investigación, el juez. Él lo va a averiguar. Yo estoy planteando en general, se hace la declaración, somos responsables. Yo digo, poco, pare. No se están haciendo responsables, salvo que se pruebe que hubo una orden. Porque por más que sean responsables, el derecho penal no funciona de esa manera.
Williman, usted quería justamente agregar algo sobre esto.
Es perfecto el planteo de Carlos. ¿Por cómo le extraña que se haga una declaración para decir que son responsables los jerarcas? De los actos que han cometido los subalternos. Pero lo que pasa es que dentro de las Fuerzas Armadas esto es un principio muy importante, que conviene que la gente lo sepa, con las interpretaciones y las consecuencias de que los jueces se deberán investigar las responsabilidades personales penales, ¿no? Yo voy a permitir un cuento que está en los libros de la Marina, que da la pauta de eso. En la guerra de Rusia con Japón, en 1905, salió desde el Báltico la flota rusa, al mando de un almirante que tenía un prestigio enorme. Dio la vuelta por todo el Atlántico, el sur de África, llegó al Japón, se enfrentaron a una batalla y el almirante casi enseguida fue herido. Hubo que retirarlo y quedó la batalla en mando de los subalternos. La batalla se perdió. Entonces volvieron a Rusia y empezaron a juzgar a los subalternos. Y pidió la palabra el almirante y dijo que eso era una barbaridad lo que estaban haciendo. El responsable era él, aunque estuviera herido en ese momento, porque era el comandante. No se podía juzgar a los subalternos, estando el comandante vivo allí. Pero el prestigio de ese hombre era tan grande que siguieron adelante frente a la desesperación del comandante y juzgaron a los subalternos y no lo juzgaron a él. Y él dijo, esto es un horrible precedente en las Fuerzas Armadas de Rusia, porque esto no se puede admitir. Es decir, esto está en los libros de historia de la Marina y
era la pauta, Claudito, pero ahí no se discutía si eran hechos del servicio o eran hechos fuera del servicio.
Fuera.
En una batalla es todo compuesta por hechos del servicio.
Sí.
El problema que nosotros tenemos es saber si los comandantes pretenden ser responsables de los hechos fuera del servicio. Y como hay que clasificar hechos del servicio y fuera del servicio, yo creo que solo los jueces pueden determinarlo.
Sí, porque está claro que uno de los objetivos de esta carta, según lo han dicho algunos de sus firmantes, es mostrar que los ex jefes del ejército no están en sus casas mirando por la ventana cuando ocurren cimbronazos como los que están ocurriendo en la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, al punto de que llega a haber algunos miembros del ejército retirados presos con pedido de extradición pendiente. Como que es una manera de decir, nosotros también nosotros también nos hacemos cargo. El problema es que se hacen cargo con limitaciones, ¿no? Ahí hay una dificultad para entender entonces hasta dónde llega ese respaldo.
Allá las chicas que estaban filmando se ríen porque me deben levantar la mano como si estuviéramos en clase. Los andaluces cuando maldicen te dicen que te trague la tierra, que te lleven al quinto infierno. Los chinos tienen una maldición que es formidable y es casi poética. Dicen, quiera Dios que te toque vivir en una época interesante. Yo creo que estamos viviendo una época muy interesante y donde hay para cortar fino, para cortar grueso. Acá hay una declaración donde hay tres ex comandantes que salen una serie de puntos. Yo pienso, primero, que entre el mencionar que solamente uno fue comandante en jefe de la dictadura, no tienen mucho peso porque todos los demás tenían en ese periodo cargo de responsabilidad, comandantes de unidad, coroneles de división, digamos, todos ellos formaron parte del proceso. Lo interesante es que entre el panorama de los firmantes hay gente de corrientes distintas, pero todos ellos, de alguna manera, presionados por los subordinados que de alguna manera participaron con ellos en actividades que han sido demostradas, porque nadie negó que lo de San Mario el Toba y lo de Rosario y lo de Guaido, el 20 de mayo de hace 30 años, no haya sido ordenado porque fue demasiado bien orquestado. Pero además fíjense qué cosas curiosas. Hay todo un sector que tiene que ver con Jorge Amado, con Rebollo, que son además integrantes de una logia que comanda Rebollo, que es la que llaman Roge, una logia muy fermental, se llama del Chucrut, donde están integrados además Cordero y Silvera, es decir, que de alguna manera están defendiendo a aquella gente que está en la picota en cuanto a violación de derechos humanos. Pero tanto es así que Cordero integró el comando general cuando Amado fue comandante en jefe. Pero además hay otros que no pertenecen, que son los que se consideran profesionales. Curuchet, que tal vez es la persona más íntegra que se conoce dentro de la Fuerza Armada que se menciona. Pero es un acto de camaradería, de solidaridad, y una serie de gente que está hoy en la cuerda floja y que hace temblar,
No es solidaridad. El comandante que entra hoy es responsable de toda la línea de antecedentes. No es una simple solidaridad. El hecho que esté, por ejemplo, el general Mermón, a quien tú entrevistaste, no es una solidaridad.
Entonces, si no es solidaridad, es algo mucho más grave. Es temor, porque cuando Gabazo, hace una punta de años, empezó la campaña contra él, se apersonó a Rebollo, que era inspector general del ejército, y digo, paran la campaña contra mí, yo vengo con un balde y un ventilador. Podrá suponer que contenía ese balde. Quiere decir que están presionados por ellos. Pero además se protegen entre sí. O cuando uno piensa que pasaron los años, las estructuras de las logias siguen estando dentro del ejército, a tal punto que en su oportunidad los tenientes de Artigas, de los que forman parte, buena parte de estos 10 firmantes, se reunieron para una famosa buceta donde el atallé, digamos, el que arrestó el guía era Cordero. Entonces estaba Aguerrondo y Amado, se dieron un abrazo. Recuerden que Aguerrondo, hijo del fundador de la logia de los tenientes de Artigas, había sido el que había puesto escuchas en los teléfonos de Amado. ¿Se entendieron? ¿Y qué es lo que están defendiendo? Bueno, están defendiendo lo tuyo. Pero hay una cosa muy interesante en todo esto, que los que se están autoprotegiendo son los militares. Los militares del proceso, que tienen alguna responsabilidad en el proceso, no se toca a los civiles. La ley de caducidad tampoco toca a los civiles.
No, señor.
Y de alguna manera, y ahí se pisaron el palito, porque detrás de todo ello, cuando hablas del caso de Salmar, del Toma, de Rosario y de Guaido, el presidente era Bordaberry, civil, y el ministro de Relaciones Exteriores era Blanco. Es decir, bien podría estar entre los firmantes, o podrían incluirlo. Y yo recuerdo que detrás de esto hay todo un pensamiento. Voy a citar unas poquitas frases antes de terminar con algo de Goyo. En una entrevista que le hacen a Bordaberry, porque este era el pensamiento de un gobierno que venía de la institucionalidad, inexplicablemente, para mí sigue siendo un misterio. En un reportaje que le hace a Búsqueda, Bordaberry dice, cito cuatro frases de él: las Fuerzas Armadas deberían participar del gobierno. El poder está radicado en las Fuerzas Armadas, no en los partidos políticos. Otra: creer que la autoridad está en el pueblo es una ficción que no la puede creer nadie. Otra: no creo que dictador sea una mala palabra. Otra: el poder no debería estar en los partidos políticos. Era partidario de la disolución de los partidos políticos. Y esta última dice: la España del general Franco es el modelo inspirador de mi pensamiento. Entonces, detrás de esto, que aparezca en Buenos Aires en los días que detienen, en conjunción con las Fuerzas Armadas Argentinas, que le falla lo de Wilson, que Erro estaba preso, que eran objetivo de qué, de civiles, que estaban en contacto además con militares de acá, en busca de una transición que pudo haber sido anticipada. Quiere decir que fue un acto, es un atentado nítidamente político. Es decir, digamos, toda esa fuerza que tenía Selmar, que tenía Neltova en su discurso y que tenía Wilson en su discurso, para crear una fuerza de contención a un proceso dictatorial para frenarlo en ese momento, los eliminan por eso, y todo eso sale de muy arriba. Entonces, de todo eso tiene que rendir cuenta. Y termino con una de Goyo, que me recuerda a una, te lo doy una vuelta cuando en un hotel de La Habana, la recepcionista te saludaban diciendo patria o muerte, pero Durrell contestó: si me da elegir, patria. Entonces, frente a las dos opciones que nos brinda el Goyo, de caer de rodillas o caerse de espalda, que se caiga de espalda.
Carmen, otra vez quedaste para el final.
Sí, me dejan para el final.
Hacemos el intento de que aparezcas primero.
Tú preguntabas cómo nos encuentra. Bueno, a mí me encuentra en el mejor estado de ánimo. Y quiero compartir con ustedes. Desde hace dos días soy abuela de vuelta de un niño que se llama Manuel. Y por lo tanto estos acontecimientos me encuentran con espíritu absolutamente positivo. Creo que el nacimiento de un niño es una afirmación de la vida humana, es una afirmación de mirar al futuro, y yo lo vinculo también con esto que está pasando. La carta la leí.
Felicitaciones antes de que siga.
Muchas gracias. La carta la leí, y ahora escuchando a Mauricio, sí, yo creo que esa carta, que es una carta que no está dirigida a la ciudadanía, creo que es una carta que está dirigida a los colegas. Creo que es una carta de gente que tuvo mucho poder y hoy tiene miedo porque no tiene ese poder. Y es una carta que, aunque es medida, sigue manejando conceptos que yo creo que en lugar de tratar de tirar hilos para aliarse, más allá de las leyes y de lo jurídico, con la opinión pública y con la ciudadanía uruguaya, sigue afirmando y comparando cosas que
que por lo menos desde mi punto de vista no son comparables. La carta se dedica nuevamente a hablar de la amnistía para gente que cometió, según ellos, actos de terrorismo. Y yo, y creo que varios de nosotros, creo que no se puede comparar y poner en la misma balanza el terrorismo de Estado, el poder del terrorismo de Estado, de el poder que puede tener un grupo revolucionario, compartamos o no compartamos lo que hace. Entonces, no es comparable una cosa con la otra. No es comparable gente que estaba en uso de su libertad haciendo cosas con gente que estaba en condiciones absolutamente, la mayoría de ellos, infrahumanas, detenido, encarcelado, torturado. No es comparable la lucha de los adultos, aunque terminen muertos, con el robo de un niño, con la violación de una mujer. No son hechos comparables, son hechos, para mi gusto, muy rechazables, pero no son comparables. En la carta se vuelve a comparar eso, poniendo en un terreno de igualdad cosas que no deberían seguir siendo puestas en un pie de igualdad.
Y entonces tu balance, después de leerla...
Creo que no ayuda, creo que es un intento de dar mensajes, porque a veces yo escuchaba a Carlos, que comparto lo que dice, pero yo digo una cosa, y digo, y fui jerarca también, no militar, yo creo que los jerarcas cuando estamos gobernando, legítimamente o ilegítimamente, somos responsables no solamente de los actos de servicio, somos responsables también de cualquier acto de un subordinado, porque somos responsables directos si dimos una orden de hacer una cosa. Pero si no dimos una orden, ¿tá? Y un ser despreciable roba a un niño, o regala a un niño, o mata a una persona, o viola a una mujer, yo también soy responsable si no castigo a esta persona.
¿Me permitís?
Que no cometió, no acató una orden, pero se desvió del camino correcto.
Carmen, me das una pequeña interrupción.
¿Cómo no?
Yo pienso en el caso que me impresionó tanto del reportaje que le hizo Dicandia al general Medina hace unos años, uno de los reportajes más impresionantes que yo he leído, y ahí decía Dicandia, le pregunté al general Medina quién mató a Roslick, y el general Medina contesta, yo maté a Roslick. Y el general Medina estaba en Salto, y el asunto fue el interrogatorio en Paysandú.
O sea, Medina era el jefe de la división de ejército, sí, dentro de la cual ocurrió...
Sí, era el comandante de esa división.
Correcto, Carlos.
Lo que a mí me importa, correcto, es decir esto, que creo que es muy importante. El hombre contesta, yo fui el responsable de eso, yo lo maté. Y está dentro de la filosofía de este comunicado. Yo creo que ahí hay que hacer una discriminación muy importante, que se ha hecho en otros lugares del mundo con un éxito extraordinario. La responsabilidad penal es una responsabilidad personalísima. Si no dio la orden, no hay elemento subjetivo, no se configura la culpa. Y diga lo que digan los comandantes, no se configura la culpa, porque el derecho exige un fenómeno subjetivo. Cuando Medina contesta de esa manera, lo maté yo, lo que quiere decir es, yo asumo la responsabilidad moral. Yo soy el culpable, pero no el culpable penal. Soy el culpable para que la gente que convive conmigo me diga que tuve la culpa y yo tenga que agachar la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los comandantes? Los comandantes no van a ser objeto de responsabilidad si no hicieron algo. La responsabilidad penal. Pero nosotros tenemos derecho a pensar que son personas que cargan con una culpa que yo no quisiera tener ni en mi conciencia ni en la consideración de los demás. Eso es lo que importa.
Pero también hay una cosa que es interesante. Fíjate vos, ellos dicen en una entrevista que le hace Emiliano Ambermot, él dice que rechaza toda responsabilidad de el tráfico de vientres cuando viene la nuera de Germán, ¿no? Bueno, es muy difícil establecer que se ha dado la orden de secuestrar una muchacha embarazada que nada tiene que ver con la política, no es así, que se trata de otra cosa. Pero esa muchacha estuvo en un comando principalísimo de las Fuerzas Armadas, en Boulevard Artigas y Palmar. No sabían que estaba ahí. Fue internada en el hospital militar para lograr el parto. ¿No sabían que estaba en el hospital militar? la retornan a ese lugar. Según alguien dice, se lleva en un cesto el capitán Arap y a la muchacha se la llevan para otro lado y él comenta, hay cosas que a uno no le gustaría hacer. Digamos, ¿no son responsables de eso? Es decir, de las cosas que están pasando, ¿no son responsables? Porque en última instancia, uno se pregunta, ¿por qué no sigue adelante la investigación de las botellas de vino que se llegaron la vida de la madre de Heber? Digamos, ¿eso es una orden del ejército? No, seguramente no fue una orden de los generales, pero en cambio, yo puedo contar una reunión de Bordaberry con los altos mandos militares contra la muerte de Trabal. Y vamos a ver quién es responsable. Si me permiten, la cuento, que estoy de aniversario también. Dicho sea de paso, hoy nos saludamos con Erlich porque hace 34 años que caímos juntos y manda un saludo para los tertulianos y los espectadores.
Estamos a las 14 minutos, el momento en que tenemos que hacer la pausa para volver a Estudios Centrales.
En perspectiva.
Desde 1985.
Mauricio quedó con una deuda, con una historia que va a contar después de las 10:30 en la Yapa, aquí con los oyentes que nos acompañan.
No tiene
sentido
contarla después. Si ellos me dan un minuto, yo la quiero contar. Porque tiene que ver con lo de Germán, con el Toy y con lo de Ramón Trabal.
No es lo que habíamos acordado, pero contar.
Entonces doy marcha atrás y al trabajo y adelante. Es una cosa interesante. Ramón Trabal era coronel y era el de la derecha para ascender a general lo que le hubiera posibilidad dado tener mando de tropa. Él era partidario de reinstitucionalizar el proceso. Razón por la cual los generales que predominaban por la continuidad del proceso decidieron no, a pesar de que era el de la derecha, ascenderlo a general y ascienden a Queirolo, que era el segundo de Esteban Cristi. Entonces lo mandan para París. Yo quiero decir lo siguiente, y esta es una noticia que hace tiempo que la tengo y que es tiempo de comunicarla. Selmar, desde la Argentina, y como él seguramente todos los demás, porque todos los demás estaban de acuerdo, estaban en contacto con Ramón Trabal y con otra gente del ejército que estaban trabajando por la reinstitucionalización. Y cuando lo mandan a París, él dice, seguramente no voy a volver. Y no fueron los Tupa, no fuimos los Tupa los que fusilaron a Ramón Trabal, sino que es un acto que todavía está sin aclarar. Pero hay una cosa interesante, es que ese mismo Bollo que hace estas declaraciones tan interesantes, en una parte de que me adhiero, rebotó en el sepelio de Ramón Trabal cuando vino acá, cuando trajeron sus restos acá, porque familiares de Ramón Trabal no querían su presencia en ese sepelio. No era eso lo que iba a contar, pero la dejo por ahí, porque tenemos poco tiempo.